De Cuba y el mundo. Radio Madrid por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martinoticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía. Hoy miércoles, mitad de semana, marzo 26 del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denunciaron opositores y periodistas independientes cubanos ante la OEA la falta de libertad de información en Cuba. Preocupan en Puerto Padre los problemas existentes con varios casos de brucelosis en la zona. Dice el opositor venezolano Leopoldo López que el deterioro de su país en los últimos 15 años ha sido desconcertante. Y pide la oposición siria a la comunidad internacional armamento pesado para los rebeldes que luchan contra el presidente Bashar al-Assad.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los opositores cubanos Beisand Baloy, abogado, y los periodistas independientes Roberto de Jesús Guerra Pérez y Julio Aliaga Pesán viajaron a Guacito y presentaron en la tarde de este martes una ponencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de información en Cuba. Uno de ellos, Aliaga Pesán, ofreció los detalles a Radio Martín.
Un grupo de cubanos residentes en la isla tuvieron la oportunidad de presentarse ante la 150 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso estuvo presidida por Felipe González, estadista, y tuvimos la oportunidad de presentar el tema de las violaciones de los derechos humanos en el tema de la libertad de información. Fue una exposición de aproximadamente 20 minutos, hubo un rundown de preguntas de los comisionados y después nosotros expusimos nuevamente nuestras respuestas durante otros 10 minutos. Fueron muchos los puntos debatidos, el tiempo fue realmente muy corto. Se habló del tema de libertad de Internet, se habló del tema de la represión sobre los periodistas, se habló de los casos específicos de represión de los periodistas, se habló del caso de las violaciones de derechos humanos. Fue un debate interesante donde se pusieron puntos de vista sobre el tema y donde nosotros pues tratamos de dar nuestro punto de vista sobre el tema de la violación de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Exactamente a las 6:02.
El político español Ángel K. Romero reiteró su inocencia en relación a la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá en un accidente con el coche que él conducía. Se declaró víctima del castrismo y dijo que vería justo ser indultado. En una rueda de prensa el martes junto a Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo Payá, para presentar su libro Muerte bajo sospecha, K. Romero insistió en que el accidente que tuvo lugar el 22 de julio del 2012, cerca de la ciudad de Bayamo, fue ocasionado por un impacto que sacó su vehículo de la carretera. En el automóvil, además de Carlos Romero y Payá, viajaban también el disidente Harold Cepero, que falleció, y el sueco Hans Aron Modim, que resultó ileso. Durante su intervención, Carlos Romero señaló que ni Osvaldo Payá ni Harold Cepero murieron en el momento debido al accidente, sino que, tras echarlos de la carretera, las autoridades se deshicieron de ellos.
Y desde Puerto Padre, Las Tunas, el periodista independiente Alberto Menéndez Castelló explicó a Radio Martín los problemas que existen en esa parte de la isla con varios casos de brucelosis.
Se han detectado casos en algunos actos de brucelosis, no solo en el municipio de Puerto Padre, sino también en lo de Menéndez, que es bastante cercano a aquí. Realmente en la provincia ocurren estos casos también, y en Cuba. Es un mal que no es regional, sino en la isla completa. Y yo diría que, bueno, eso trasciende a buena parte de América, África también. Pero bueno, en el caso nuestro sí se ha producido, pues tiene incidencia, personas que temen contraer la enfermedad que se transmite cuando se consume leche que no es suficientemente hervida o cualquier otro producto lácteo como el queso. Entonces esto trae peligro y la gente, pues bueno, ha temido consumir leche. No todos, pero sí muchos, los que tienen poder adquisitivo, bueno, fueron a las tiendas, compraron la leche. Por estos días hay carencia de leche en polvo aquí en Puerto Padre. Lo otro es que, bueno, hace falta más esfuerzo. Las personas que tienen que ver con esto, digamos que con el monopolio que existe en el ganado en Cuba, pues es el Estado mismo, para luchar contra este mal. Y este mal solamente es posible erradicarlo, digamos, si se cumplen las medidas sanitarias para evitar el mismo, que es hervir la leche. Usted sabe que la leche llega muchas veces tarde, los consumidores apremiados apenas si la hierven, en otras ocasiones no hay con qué hervirla suficientemente. El ganado lechero, pues bueno, es muy promiscuo a su manejo. Los que manejan el ganado, dígase veterinarios y técnicos, además, en la mayoría de las ocasiones, pues no cuentan con los medios de protección.
Exactamente a las 6:05.
El dirigente político venezolano Leopoldo López dijo en un artículo de opinión en el diario New York Times que el deterioro de su país en los últimos 15 años ha sido desconcertante. López, encarcelado desde el 12 de febrero, hasta a los venezolanos a seguir protestando pacíficamente para tratar de mejorar la situación en el país, y recuerda que su arresto ha sido condenado por Amnistía Internacional. En su nota, López dice que las víctimas de la represión merecen recibir justicia, los responsables de las agresiones deben renunciar y los colectivos deben ser desarmados. Asimismo afirma que los disidentes y presos políticos deben ser puestos en libertad e instituciones como la Comisión Electoral y los tribunales deben ser fortalecidos para que puedan funcionar con independencia.
Y en Venezuela continúan las acciones judiciales del gobierno contra líderes de la oposición. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que por haber aceptado participar como representante alterna de Panamá ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, María Corina Machado perdió su condición de parlamentaria. Según Cabello, habría violado los artículos 149 y 191 de la Constitución, que respectivamente establecen que los funcionarios públicos no pueden aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros y que los diputados no pueden aceptar cargos públicos sin perder su investidura.
Y nosotros estamos dando instrucciones a partir de este momento que a la Asamblea Nacional la señora Machado no vuelve a entrar como diputada, por lo menos en este periodo. ¿Qué significa que no es diputada? No tiene inmunidad parlamentaria. Puede ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo. Y a eso habría que sumarle con más fuerza traición a la patria.
Machado, quien se encuentra participando en una conferencia en Perú, respondió asegurando que ella es diputada mientras el pueblo así lo decida y que la directiva del Parlamento no tiene facultad para destituirla. Entre tanto, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que su ex contendor durante las elecciones presidenciales y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, debe actuar contra las protestas que obstaculizan vías.
El Tribunal Supremo de Justicia tiene grandes responsabilidades para obligar a este gobernador a cumplir con la ley y con los ciudadanos, sino que se vaya pusilánime.
Se elevó a 34 el número de fallecidos en circunstancias diversas en medio de las protestas que comenzaron hace más de un mes. Entre tanto, se espera que en las próximas horas arribe al país una misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas que tiene previsto acompañar el diálogo político. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 6:08 de la mañana.
El presidente Nicolás Maduro informó que tres generales que supuestamente pretendían dar un golpe de Estado fueron capturados y llevados ante los tribunales militares. El anuncio se produjo mientras Maduro recibía a una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, que inició el martes una visita a Caracas para contribuir al diálogo entre el gobierno y la oposición. Y según el gobernante, el intento de golpe de Estado falló gracias a que oficiales jóvenes denunciaron los preparativos.
Y en respuesta a la creciente utilización de las redes sociales como medio para las noticias y la información, algunos gobiernos en América Latina han encontrado nuevos métodos para controlar el diálogo. Leonardo Bonet con los detalles.
En el mundo digital de hoy en día, las redes sociales se han convertido en una fuente de empoderamiento de los activistas para reunir a los ciudadanos y responsabilizar a los gobiernos, como en el caso de la Primavera Árabe. El peligro implícito, sin embargo, es que gobiernos represivos pueden utilizar los medios de comunicación social en contra de esos mismos individuos. Tal situación es familiar en América Latina, según dice Mauricio Alarcón, quien afirma que Ecuador ha adoptado enfoques jurídicos para alentar la autocensura.
Desde la más alta esfera del poder, que es el presidente de la República, se ordena atacar, investigar e incluso enjuiciar a tuiteros y ciudadanos que opinan a través de redes sociales.
Él describe estas medidas como política de propaganda diseñada u orientada a manejar el debate en las redes sociales y parecer abierto y transparente. Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, dice que los esfuerzos del gobierno de Venezuela para controlar el uso de Internet se han vuelto más complejos.
Hay algunos proveedores de servicio que, frente a lo que está ocurriendo en el país, han ofrecido VPNs gratuitos e incluso han bloqueado estas páginas que ofrecen VPN.
Estas medidas, dice Correa, han ayudado al gobierno a evitar coordinación de acciones entre activistas y manifestantes. No obstante, añade que Internet es demasiado sofisticado como para bloquearlo por completo y anima a los usuarios a que aprovechen esta libertad de manera segura cuando sea posible.
Exactamente son las 6 y 10 minutos de la mañana.
Un policía murió y 8 personas resultaron heridas como consecuencia de un ataque con explosivos realizado por presuntos guerrilleros contra una patrulla oficial en el municipio colombiano de Guapi, en el departamento del Cauca, según confirmaron fuentes de la institución a la agencia de prensa AFP. El policía muerto fue identificado como César Vaquero, mientras que los heridos fueron conducidos a varios centros hospitalarios de Guapi. Voceros de la policía confirmaron que por el método de ataque, los autores podrían ser integrantes de las FARC.
Y anuncia o aumenta, perdón, la polémica entre los países occidentales y Rusia por la anexión a la República Rusa de la península de Crimea. Pedro Clavijo explica.
La disputa entre Rusia y las potencias occidentales por la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia aumenta, pese a que los líderes rusos tratan de minimizar sus consecuencias. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que la no invitación a Rusia a las reuniones del llamado grupo de los 8, ahora es el grupo de los 7, no tenía más que significado político, y señaló que dicho grupo no puede expulsar a nadie, puesto que no es una organización, sino una reunión de contacto entre Rusia y Occidente. Por otra parte, el ministro de Desarrollo Económico ruso estima entre 65 y 70 mil millones de dólares la salida neta de capitales solo en el primer trimestre del año. Uno de los bancos rusos más afectados por las sanciones de los Estados Unidos y Europa a Rusia, el Banco Razia, reconoció grandes pérdidas y muchos ciudadanos y empresas trasladan sus cuentas a otros bancos, a lo que inmediatamente respondió significativamente el presidente Putin, pidiendo que le abrieran allí una cuenta a él y que le pagaran su sueldo por este banco. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 6 y 12 minutos de la mañana, 6 y 13 ya, en nuestros relojes, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de miércoles. Lucy García y Moisés López, en el control del sonido tenemos a Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar, jefe de turno Pedro Corzo, te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, y de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de García Toledo. El segmento de salud que atiende Lucy por acá, Medicina al Día, la cápsula acostumbrada, el resultado de lotería, los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía, gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-1 1-877-781-481-7679. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se haya ahora extendido desde la región central de las Bahamas sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, así como la Isla de la Juventud, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, está precedido por una onda prefrontal que se ha estado desplazando sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos. En la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, en las regiones occidental y central, entre los 24 y los 27 grados Celsius. En las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas a continuación con García Toledo.
El gremio de peloteros y las grandes ligas podrían alcanzar en los próximos días un nuevo reglamento antidopaje que redoblaría las sanciones por una primera infracción por consumo de esteroides y reducir las suspensiones por algunos controles positivos causados por uso sin intención, según informaron The Associated Press, fuentes al tanto de las negociaciones. El nuevo reglamento también eliminaría el requisito legal que permite a Alex Rodríguez de vengar casi $4 millones durante la suspensión que purgará durante toda la temporada del año 2014. Las fuentes hablaron con AP con la condición de no ser identificadas debido a que las negociaciones siguen en marcha. Las partes esperan alcanzar un acuerdo antes del domingo, cuando la campaña regular en Norteamérica se pondrá en marcha con el partido de los Dodgers de Los Ángeles como visitante ante los Padres de San Diego. Y por otra parte, el derecho dominicano Michael Pineda fue designado el martes como el quinto abridor en la rotación de los Yankees de Nueva York. Pineda, quien se perdió las últimas dos temporadas tras operarse el hombro derecho, superó a Dave Feld, Alan Warren y Bedan Nuño. El manager Joe Girardi denunció la decisión previo al juego contra Filadelfia en la noche del martes. Pineda ha permitido 3 carreras con 16 ponches en 15 innings en 4 juegos de la pretemporada. Girardi informó también que el japonés debutará en Grandes Ligas el 4 de abril en el Toronto. Cesar Sabatia, Hiroki Kuroda e Iván Nova serán los abridores de la primera serie de la campaña como visitantes en Houston la próxima semana. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denunciaron opositores y periodistas independientes cubanos ante la OEA la falta de libertad de información en Cuba. Preocupan en Puerto Padre los problemas existentes con varios casos de brucelosis en la zona. Dice el opositor venezolano Leopoldo López que el deterioro de su país en los últimos 15 años ha sido desconcertante y pide la oposición siria a la comunidad internacional armamento pesado para los rebeldes que luchan contra el presidente Bashar al-Assad.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos del tabaquismo que contribuye a la menopausia precoz. La edad en que la regla o menstruación se retira en la mujer está sujeta a diversos factores cambiantes, muchos de ellos genéticos. Sin embargo, el abandono de algunos hábitos nocivos contribuye a retrasar la menopausia. El tabaquismo tiene una influencia importante en este sentido. La causa más común es la aparición de un fallo ovárico prematuro en el que el ovario no reanuda su actividad. También son la extirpación del útero, trompas y ovarios. Algunas enfermedades autoinmunes pueden ser causa de menopausia temprana, como por ejemplo el hipotiroidismo, la enfermedad de Crohn y algunas más. Los tratamientos de quimioterapia y radioterapia junto a determinados fármacos también pueden contribuir a este aspecto. Pero según numerosos estudios está demostrado que fumar conlleva un riesgo de adelanto en la menopausia hasta de 2 años. Acompañado de una vida sedentaria, aumenta las posibilidades de retirada del ciclo menstrual y la incapacidad de procrear. También el componente hereditario es un factor importante cuya tendencia se transmite de madres a hijas con frecuencia. Se calcula que una de 100 mujeres tendrá la menopausia antes de lo que corresponde en un periodo de su vida inferior a los 40 años, y a esto se le denomina menopausia precoz. La menopausia temprana aparecería entre los 40 y los 45 años. Una menopausia normal está considerada entre los 45 y 50 años, y a partir de esa edad se trataría de menopausia tardía. Nuestra recomendación es no fumar, porque esto contribuye a la menopausia precoz. Gracias.
Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Los aztecas de México usaban la turquesa, un mineral valorado por su color azul vivo, para decorar todo, desde joyería hasta máscaras. ¿Pero dónde conseguían los aztecas su turquesa? El geoquímico Joaquín Ruiz, de la Universidad de Arizona, piensa haber encontrado la respuesta.
Los valores preliminares que tenemos de las turquesas del Templo Mayor sugieren que vienen de unas minas que se llaman Cerrillos, que están en el Estado de Nuevo México.
El doctor Ruiz analizó los isótopos o las variaciones atómicas encontradas en el cobre y plomo incrustados en la turquesa de Tenochtitlán, que es la Ciudad de México hoy en día. Según Ruiz, estos isótopos presentes en la turquesa
sirven como huellas digitales de dónde vienen estos.
Ruiz dice que esta turquesa sugiere la existencia de rutas comerciales norteamericanas en los años 1300 de más de 2.000 kilómetros o 1.500 millas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. El vertiginoso camino que Egipto ha atravesado en 3 años desde la caída del autocrático Hosni Mubarak no solo ha sacudido la política del país, ha revolucionado la cultura pop, desde su lenguaje hasta su música y su arte, trayendo las voces de la rebelión y de los pobres urbanos. Nuevas frases han surgido y se han vuelto parte del idioma cotidiano. Los grafitis se han emergido como una nueva forma de arte popular, plasmando la política en las paredes de la ciudad y documentando el humor que se respira en la calle. La música popular ha sido dominada por artistas jóvenes y rebeldes de barrios que solían ser desestimados por vulgares. Sus canciones, que se escuchan desde los botes de fiesta en el Nilo hasta los minibuses y los carruajes, que se han vuelto la banda sonora de las bulliciosas calles del Cairo. Los cambios presentan nuevas plataformas para expresar el descontento y el deseo de cambio, y se han diseminado rápidamente entre los varios niveles de la sociedad. Los une el espíritu de El Meidán o la plaza. Inicialmente el término era solo una referencia a la Plaza del Cairo, el centro del levantamiento de 2011 y de las protestas desde entonces. Pero ahora ha evolucionado y significa la unión de los egipcios, sin importar estrato social, edad, profesión o secta, para exigir un cambio. Es por eso que la plaza juntó a personas que normalmente no se habrían conocido, y todos los artistas de diferentes disciplinas se presentan en la plaza, no para presumir, sino porque todos sintieron que podían hacer en ella lo que querían. Ahora los artistas cantan sobre las realidades en Egipto. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
6:25 minutos, vamos al resultado de lotería en los sorteos de ayer. Empezamos con el Fantasy Five. Los cinco numeritos fueron el 12, el 15, 28, 31 y 32, charada cubana, 12 ramera, 15 perro, 28 chivo, 31 venado y 32 cochino. ¿Qué te parece? Así que pasamos con el Play Four. Cuatro números en dos sorteos diferentes. Primer sorteo del Play Four, los cuatro numeritos fueron 6846, 6846. Segundo sorteo del Play Four, los cuatro numeritos fueron 4740, 4740. Entramos en el Cash Tree, muy esperado, Cash Tree. Tres números en dos sorteos. Primer sorteo del Cash Tree, los tres numeritos fueron 169, 169, 169. En el segundo sorteo del Cash Tree, los tres numeritos ganadores fueron el 158, o sea, 158. Exactamente por acá, las 6:26 minutos de la mañana.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La agrupación española La Oreja de Van Gogh lanza al mercado un nuevo disco y realiza gira musical por América. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj de Sigue Adelante, tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando en esta mañana de miércoles. Estamos a 26 de marzo del 2014. Pasamos con más informaciones y con Moisés López y los titulares.
Campesinos cubanos quedan en un limbo laboral porque el Estado decidió dar otro uso a las tierras que trabajaban desde hace años. Afirma el Departamento de Estado que Venezuela no puede solucionar sus problemas criminalizando a los opositores. Concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a tres opositores ecuatorianos. Y recordó la primera dama, Michelle Obama, a las víctimas del avión de Malasia en su quinto día de una visita a China.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de campesinos cubanos se encuentra en un limbo laboral debido a que el Estado ha decidido dar otro uso a las tierras que trabajaban desde hace años. Karen Caballero da a conocer los testimonios de estos agricultores afectados en la isla.
Aunque sean 25 o 30 campesinos que han luchado y se han sacrificado, que se han esforzado, han gastado sus pocos propios recursos para poder, como sea, echar a trabajar la tierra, a producir la tierra.
Ese sentir de un grupo de campesinos cubanos que de pronto se encuentran en un túnel sin salida.
Tengo tres hijos que mantener, tengo que ser luchar a lo que yo le sé a la tierra.
Y es que de repente a la tierra que han venido trabajando durante años, el gobierno ha decidido darle otro uso.
Un bote de basura, una base de contenedor y un crematorio. Yo no me opongo si la tierra del Estado la necesita para lo que necesite, yo no me opongo. Ni nadie se va a oponer porque las tierras son del Estado. Yo lo que me refiero es que yo necesito que me ubiquen en algún lugar.
Los afectados aseguran y aclaran que no están exigiendo que les regalen nada. Lo único que piden es que los dejen trabajar.
Es igualdad y libertad plena.
Piden poder trabajar en un país donde el gobierno en el poder durante 55 años prometió hace más de 5 décadas igualdad para todos.
No, nosotros sí hemos tumbado marabú y no nos han pagado ni este kilo. Ni este kilo me han pagado a mí.
En pleno siglo XXI, mientras algunos en Cuba dicen ser los nuevos ricos, muchos campesinos cubanos trabajan bajo estas condiciones. A esto se le suma otra realidad vigente en la isla.
Y pudiéramos tener el tractorcito, pero es que no nos dan ni la facilidad para comprar una piececita, un tornillo, nada, ¿no? ¿Quién puede comprar un tractor? Si un carro eso vale no sé cuántos miles de dólares.
Así todo, prefieren seguir laborando antes de quedarse sin fuente de trabajo y sin recursos para poder mantener a duras penas a sus familias.
Más noticias de Cuba. Residentes de la ciudad de Holguín se quejan por el deterioro e inoperatividad de los consultorios médicos de la zona. Nuestro colega Amado Gil tiene algunas de las críticas que hicieron estos holguineros a la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Los consultorios médicos no escapan en Cuba al deterioro que sufren las viviendas. Incluso en ocasiones es aún más grave, pues no hay un doliente que los repare con sus propios esfuerzos. En Holguín, muchos residentes se quejan.
Son pésimas, unas condiciones pésimas, porque tú llegas ahí, son un lugar inódito para atenderme ahí. Para una enfermedad, y tú vas y lo que coges una enfermedad ahí. Ahí vi, sin pintar, sin repellar, la persiana rota. Tú vas haciendo donde sentarse, y todos los días hay una cola.
La ventana caída, no tiene una pintura que tú puedas. Por lo menos llegar allí y relajar.
El consultorio médico o médico de la familia, como también se le conoce, fue otro de los proyectos de Fidel Castro y comenzaron a abrirse paulatinamente en toda Cuba en la segunda mitad de la década del 80. 30 años después, en Holguín.
Tienen tremendas malas condiciones porque la ventana está rota, cuando no, el médico afectó.
Según el gobierno, en la actualidad, los cubanos asisten con satisfacción a la puesta en marcha del proyecto Revolución, concebido por el Ministerio de Salud Pública y con el cual se da, sin lugar a dudas, un importante paso de avance en la accesibilidad y calidad de los servicios médicos a todos los ciudadanos. En la realidad,
usted va allí, entonces el médico no ha llegado y entonces, ¿quién te puede dar una razón de esto?
Entre el deterioro y la forma en que se operan los consultorios médicos en Cuba, se producen lamentables decisiones como esta.
Yo no voy al consultorio, ya te digo. A ver. Mi marido me vive matando. No, que las enfermeras que te van a traer un de esos del policlínico completo, porque tú no llevas a los muchachos a vacunar, que tú eres esto, que tú... ¿Para qué? Si aquí nada sirve.
Amado Gil, Martí Noticias.
Son las 6:35.
El diario New York Times reporta que muchos venezolanos están disgustados con el gobierno de su país y con el de Cuba también. Se quejan de que el régimen cubano se aprovecha del petróleo venezolano, impone un socialismo rígido en el país y ayuda a suprimir la disidencia. Reineirit Romero dijo que los cubanos están en las Fuerzas Armadas usando uniformes venezolanos. El New York Times informa también que ese disgusto que sienten los venezolanos se ve reflejado en los opositores en Cuba. Por ejemplo, el bloguero Orlando Luis Pardo Lazo dedica gran parte de su cuenta Twitter a Venezuela y los raperos Los Aldeanos han publicado una canción que pide perdón. Es un fenómeno que refleja cómo la realidad política y económica de Cuba y Venezuela siguen entrelazadas un año después de la muerte de Hugo Chávez, concluye el diario.
Y mientras los cancilleres de UNASUR se reúnen en Venezuela y el gobierno adopta nuevos mecanismos para comprar dólares, la oposición recurre a la Corte Suprema para pedir la libertad de Leopoldo López y otros dirigentes políticos. Tenemos en Caracas Álvaro Algarra.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el cese de funciones de María Corina Machado como parlamentaria.
La señora Machado no vuelve a entrar como diputada. ¿Qué significa que no es diputada? No tiene inmunidad parlamentaria.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro recibió con gratitud en el Palacio de Miraflores a varios cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, quienes participan en la Conferencia Nacional de Paz.
Para nosotros es muy importante que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, nuevamente se haya activado.
Entre tanto, el gobierno activó un tercer mecanismo de cambio basado en la oferta y la demanda, llamado Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, el cual arrojó en su primera jornada un precio cercano a 55 bolívares por dólar. El economista Luis Oliveros señaló que, a pesar de considerarla como una nueva devaluación, es un mecanismo muy positivo para la economía y para los ciudadanos que necesitan adquirir divisas extranjeras.
Esta devaluación lo que hace es, lamentablemente, hay que verla con buenos ojos porque le va a mejorar la situación al gobierno, le va a mejorar la situación al flujo de caja de PDVSA.
Mientras el gobierno nacional implementa nuevas medidas económicas, la defensa de los líderes opositores detenidos acudió al Tribunal Supremo de Justicia.
La decisión que ordena su detención es una decisión completamente ilegal. Se produjo fuera de los límites de la competencia territorial del tribunal que ordenó su reclusión y también sin tener evidencia suficiente.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, declaró que espera que se haga justicia con respecto a Leopoldo López, los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano.
Todos los que disientan de la manera de gobernar, de quienes están al frente de la rama ejecutiva, están bajo amenaza de un gobierno que utiliza los tribunales, la fiscalía.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 6:38.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró este martes que Venezuela no puede solucionar sus problemas criminalizando o poniéndose duro con quienes disidenten. También la portavoz de esa entidad gubernamental estadounidense, Mary Harf, respondió así cuando se le preguntó por la situación de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la rueda de prensa diaria en Washington. El lunes, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, anunció que Machado perdió su condición de diputada por haber aceptado el cargo de representante alterna de Panamá ante la OEA, destitución que la política calificó de ilegal. María Corina Machado estuvo el viernes pasado en la capital estadounidense con el objetivo de hablar ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la violencia en Venezuela tras la invitación del gobierno de Panamá que le cedió su silla en el Pleno.
Y la crisis social, política y económica que vive Venezuela es seguida de cerca por la comunidad internacional. En Nueva York, Celia Mendoza conversó sobre este tema con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas.
Como todo buen vecino, nos preocupa lo que le pasa a nuestro vecino. Y nos preocupa no en el sentido de hacer juicios o calificar, sino en el sentido de que su prosperidad es la nuestra, su tranquilidad es la nuestra, su capacidad de diálogo nos afecta para bien o para mal. Entonces, pues en esta iniciativa de UNASUR, que la señora canciller hace parte de ella y que ahora en la reunión bilateral con Paraguay, pues se ha pedido que sea un poco más amplia, pues puede cumplir un papel de nuevamente abrir canales de comunicación entre los distintos sectores de Venezuela. Esa sería una muy buena noticia, no para nosotros, para el continente. El bienestar de Venezuela es el bienestar de la región.
¿Existe preocupación de que esto se pueda salir de las manos y pueda afectar, por ejemplo, a Colombia, de que veamos un éxodo de venezolanos tratando de entrar a Colombia?
Esperemos que no. Yo creo que Venezuela tiene suficiente capacidad y fortaleza para hacer que a través de una nueva comunicación entre los sectores que están hoy en controversia, pues podamos ver ese escenario como algo que no sea posible. En todo caso, Colombia estará allí para lo que Venezuela piense que podamos ser útiles con el fin de volver a tener esa tranquilidad que todos le deseamos.
Exactamente, son las 6:41.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió este lunes medidas cautelares a 3 opositores ecuatorianos condenados a penas de cárcel por injurias al presidente Rafael Correa. El parlamentario opositor Cleber Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa denunciaron en el 2011 a Correa por delitos de lesa humanidad. Rafael Correa fue acusado de ordenar a las Fuerzas Armadas rescatarlo a sangre y fuego de un hospital en Quito, donde se había refugiado el gobernante luego de una rebelión policial en el 2010. La justicia ecuatoriana rechazó la denuncia de los opositores, tras lo cual Correa contrademandó y logró condenar a los opositores.
Y Estados Unidos felicitó a Salvador Sánchez Serén por su elección presidencial, mientras los magistrados del Tribunal Electoral de El Salvador calificaron de definitivo el resultado de las elecciones presidenciales del 2014. Jorge Orellana tiene los detalles.
Estados Unidos felicitó al presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Serén,
Por su reciente elección presidencial, el secretario de Estado norteamericano John Kerry felicitó a Sánchez Serén por su elección como nuevo mandatario. Sánchez Serén, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ex guerrilla salvadoreña, superó por apenas 0,22 puntos porcentuales al candidato de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, Norman Quijano, en una segunda vuelta electoral celebrada el 9 de marzo. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador dijo que el resultado oficial del escrutinio de votos ya está dado. La decisión del Tribunal Supremo Electoral se da después de que magistrados el tribunal declararan improcedente la petición del partido Arena de anular el escrutinio final. El presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, dijo:
en El Salvador se derrotó la campaña de miedo que desató el partido opositor queriendo trasladar la situación de Venezuela a El Salvador. Eso fue derrotado en las urnas.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:43.
Las autoridades del Estado norteamericano de Washington informaron que ya asciende a 16 la cantidad de muertos en un deslave ocurrido el sábado que destruyó decenas de casas en una comunidad rural. La cifra de muertos fue actualizada después de que las cuadrillas de rescate recuperaron dos cadáveres más en el poblado de Oso, al norte de la ciudad de Seattle. Las autoridades creen además que han localizado a 8 cadáveres más entre los escombros, mientras que otras 176 personas siguen alistadas como desaparecidas. Los socorristas están usando equipos pesados, cámaras de alta tecnología, perros a huesos y sus propias manos para encontrar entre los escombros víctimas fatales.
En otras noticias, tenemos que transcurre para la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, su quinto día de estancia en China. La agencia Reuters preparó esta nota.
Aplausos para Michelle Obama en un colegio de Chengdu, en China. Tomaba la palabra para recordar a las víctimas del avión de Air Malasia. En su quinto día de viaje ha insistido en la importancia de los derechos civiles y sentada en un pupitre, la primera dama estadounidense ha seguido reforzando los lazos culturales y educativos con el gigante asiático. Hoy Michelle Obama ha sido una alumna aventajada en una clase de Tai Chi. Un viaje de aprendizaje está siendo su primera visita a China y el tercer viaje al extranjero sin su marido. Además de visitar la muralla china o los soldados de terracota, a Michelle le ha dado tiempo a probar con la caligrafía y las tradiciones chinas. Ni la cuerda ni el ping-pong se le han resistido a esta primera dama que se atreve con todo.
Exactamente, son las 6:45 de la mañana, mis amigos. Y bueno, en la continuación de esta tu cita de hoy miércoles de Radio Martín con tu espacio Tempranito de Mañana. Tenemos más adelante para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas bien variadas a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y más de la buena música que esperamos siga siendo de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se haya ahora extendido desde la región central de las Bahamas sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, así como la isla de la Juventud, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, está precedido por una onda prefrontal que se ha estado desplazando sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos. En la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, en las regiones occidental y central, entre los 24 y los 27 grados Celsius. En las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora, unas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Estalí Feliz deberá comenzar la temporada en las ligas menores, informaron el martes los Rangers de Texas. El dominicano, cerrador de los Rangers cuando disputaron sus dos únicas series mundiales en el año 2010 y 2011, fue asignado a la sucursal AAA en Round Rock. El derecho otorgó 13 hits y 5 carreras en 9 juegos de pretemporada. Los Rangers pusieron a Feliz su rotación de abridores hace 2 años y tuvo marca de 3 ganados y 1 perdido con 3.16 de efectividad en 8 juegos, 7 aperturas. Luego de sufrir una inflamación en el codo derecho y fallidos intentos con tratamiento, debió someterse a una operación de reconstrucción de ligamentos en el codo el 1 de agosto del año 2012. Feliz reapareció la pasada campaña y lanzó 4 innings y 2/3 en 6 juegos. De vuelta al bullpen, Feliz recibió la oportunidad de ganarse el puesto de cerrador, pero los Rangers decidieron dárselo al mexicano Joaquín Soria, 2 veces seleccionado a los Juegos de Estrella con Kansas City y quien también se sometió a una cirugía Tommy John en el año 2012. En la Serie Mundial del año 2011, Feliz estuvo a un strike de sentenciar el título para los Rangers hasta que San Luis logró reaccionar para dar la vuelta al 6º juego. El dominicano fue seleccionado para el Juego de Estrella en el año 2010, campaña en la que se consagró como novato del año. Y por otra parte, el dirigente de los Gigantes, Bruce Bochy, reconoció lo que se había especulado durante varias semanas, que el intermedista venezolano Marco Escútaro, limitado por una dolencia en la espalda, probablemente tenga que comenzar la temporada en la lista de incapacitados. Escútaro ha participado en un solo partido de pretemporada, jugando 3 entradas contra los angelinos hace una semana. Desde entonces, el infielder de 38 años ha continuado haciendo actividades de béisbol, participando en algunos ejercicios de fildeo y realizando prácticas de bateo. Pero Bochy dijo que Escútaro, cuya condición es evaluada a diario, no se ha sentido completamente en salud como para volver a acción, ni siquiera en juegos de liga menor. El dominicano Joaquín Arias se perfila como el reemplazo de Escútaro en la intermedia. En cuanto al puesto de segundo bate en la alineación se refiere, Bochy dijo que sus asistentes han tratado el tema durante las últimas 2 o 3 semanas. Aunque incluir a Arias en dicho turno es la solución sencilla, Bochy señaló a Michael Morse y a Brandon Bell como alternativas. Morse fue segundo en el line-up en el último encuentro de San Francisco ante los angelinos en la Liga del Cactus el lunes y batió de 5-2 con 1 doble y 2 remolcadas. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante.
Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Campesinos cubanos quedan en un limbo laboral porque el Estado decidió dar otro uso a las tierras que trabajaban desde hace años. Afirma el Departamento de Estado que Venezuela no puede solucionar sus problemas criminalizando a los opositores. Concedió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos medidas cautelares a 3 opositores ecuatorianos. Y recordó la primera dama Michelle Obama a las víctimas del avión de Malasia en su 5º día de una visita a China.
...6:53 minutos de la mañana por acá, de regreso con Lucy. Buenos días y adelante.
Gracias. El Patronato Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido por sus siglas MoMA, aprobó los detalles iniciales del proyecto de expansión de su edificio del centro de la ciudad, que aumentará de forma considerable el espacio de la institución, pero supondrá la desaparición de otro museo situado a su lado. Este proyecto confirma el destino del antiguo Museo de Arte Popular, que será derribado para que la ampliación esté integrada de manera uniforme con el actual edificio. La ampliación del MoMA es necesaria porque tras su última expansión en el 2004, el número de visitantes casi se dobló hasta 3 millones anuales, por lo que hace falta otra vez nuevo espacio para acoger al público y a la creciente colección de la institución. El proyecto favorece el acceso del público al museo, ya que, entre otros elementos, habrá un acceso directo y gratuito desde la calle hasta el jardín de esculturas situado en el interior del bloque. Fundado en 1929, el Museo de Arte Moderno de Nueva York se ha consolidado como uno de los referentes del arte contemporáneo mundial, y su edificio de la calle 53 de Manhattan es uno de los destinos turísticos favoritos de Nueva York, con 3 millones de visitas al año. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.